señoras, señores, después de esta presentación tan cordial de don Carlos Albarracín, me siento cohibido por muchas razones. En primer lugar, por el temor a defraudar la amable atención de ustedes. En segundo lugar, porque los filólogos habituados a trabajo de laboratorio tenemos siempre o solemos tener un cierto pavor a la presentación en público. Tenemos que acudir a alguna treta, sobre todo cuando, como en el caso presente, quien me ha invitado a intervenir es una asociación de escritores que hacen poesía y, además, por la gestión personal de quienes no solo hacen poesía, sino que en el sentido beckeriano son poesía, la presidenta y secretaria de esta asociación. En tal caso, ¿qué hacer? He acudido a la argucia de aliarme con poetas. Es buena alianza para los filólogos que somos, como dice un poeta español presente, Luis Rosales, hermanos legos en la poesía. Pues bien, me aliaré con poetas, poetas que se ocuparon allá hace unos cuantos siglos en una tarea importante, que es la de cantar amor y loores a gentiles damas. La gran poesía del siglo de oro español nace, como es bien sabido, al confluir dos corrientes. Una es la tradición continuadora del arte que representan los cancioneros castellanos del siglo XV y principios del XVI. Otra, la poesía italianizante, petrarquista y clásica, asentada en nuestras letras por Boscán y Garcilaso. Las dos eran brazos de un mismo río, pues descendían de la lírica provenzal, lejana y siempre reencarnada, y a lo largo del 400 español se habían comunicado más de una vez. Pero desde la conversación de Navallero con Boscán, desde 1526, no se trata ya de un trasvase parcial o indirecto, sino de conjunción en un cauce más ancho. Por él discurren las dos corrientes con progresiva mezcla de sus aguas. Precisamente pido vuestra atención para que nos ocupemos de estas interpenetraciones. Pero antes convendrá caracterizar cada una de las tradiciones poéticas cuyo entrecruzamiento pretendo estudiar. La poesía de cancionero venía cultivándose en lengua castellana desde el último tercio del siglo XIV. La nómina de sus autores era muy extensa y comprendía gentes de muy diversa condición social. Reyes como Juan II de Castilla y personajes de sangre regia como el infante don Enrique de Aragón o el condestable don Pedro de Portugal. Figuras de excepcional importancia en la política de su tiempo como don Álvaro de Luna. Poderosos magnates, grandes señores como el marqués de Santillana o los Manríquez. Caballeros de menor estado, alguna dama. Hombres de letras profesionales como Juan de Mena, religiosos como Fray Íñigo de Mendoza y Fray Ambrosio Montesino, poetas pedigüeños o ajuglarados como Villasandino, Hidalgo Empobrecido, o Antón de Montoro, el converso ropero sastre de Córdoba. Y no faltaba algún truhanesco representante de la auténtica juglaría como Juan de Valladolid. Todos ellos tenían algo común en su actividad literaria: el que su poesía fuese compuesta para ser cantada, leída o recitada en la corte. La corte era el lugar propicio para las composiciones en loor a las damas. Cualquier viaje daba pretexto para que al regresar se contasen supuestas aventuras con bravías serranas. Las circunstancias de la vida de corte, muertes de reyes y de grandes, caídas de privados, luchas políticas, inspiraban plantos o lamentaciones, consideraciones morales o diatribas. Y para entretener los ocios palaciegos, nada mejor que competir en juegos donde se ponía a prueba el saber y la habilidad de los poetas, bien por medio de preguntas que habían de responderse en iguales metros y rimas, bien glosando motes impuestos. La poesía era, en aspectos esenciales, un divertimiento compañero de la música y las fiestas, propio de la mocedad. Recordemos el célebre pasaje de Santillana, cuando ya maduro se refería a sus canciones y decires: «Estas cosas alegres e jocosas andan e concurren con el tiempo de la nueva edad de juventud, es a saber, con el vestir, con el justar, con el danzar e con otros tales cortesanos ejercicios». Dada esta concepción, no es de extrañar que en la poesía de cancionero haya mucha producción improvisada, ocasional e intrascendente. Las coplas de La Gala, de Suero de Ribera, ironizan cuanto hay de superficial en el ambiente de que surge la poesía amatoria de cancioneros. «Ha de ser imaginativo el galán y dormidor, donoso, motejador, en las poquedades vivo, con gran presunción, altivo, disimulando la risa y mostrarse en toda guisa a los groseros esquivo. Damas y buenos olores al galán son gran holgura, y danzar sola frescura, todo ferido de amores. A fiestas con amadores no dejar punto ni hora, y decir que es su señora la mejor de las mejores». Pero no todo es así. Muchas veces los versos llevan el temblor de una emoción hondamente sentida y expresada, o revelan la conquista de un nuevo matiz de sensibilidad. Otras veces manifiestan un arte reflexivo que o bien se orienta hacia el logro de una forma ostentosa, o bien condensa y profundiza el pensamiento. La tensión entre cortesanía frívola y tono libresco o grave se refleja en los dos nombres que están en curso para designar a los creadores de esta poesía. El más arraigado, el de trovador, representa principalmente los aspectos más superficiales. El de poeta suele ser índice de aspiraciones más elevadas. Por eso dice Santillana que no llamaría trovador más poeta a Mr. Francisco Imperial, el genovés sevillano que había introducido en Castilla la imitación dantesca y al mismo tiempo la poesía retórica. Con Imperial, cuando la poesía cortés en lengua castellana no contaba aún el medio siglo de florecimiento, empezaron sus contactos con la poesía de Italia. Mucho, demasiado, se ha escrito sobre estas relaciones. Hemos escrito cuantos nos hemos ocupado del siglo XV. Partidarios del influjo italiano y defensores del francés se han disputado poemas y autores, olvidando a menudo que la lírica de la Baja Edad Media hunde sus raíces en un terreno común a todo el occidente europeo. La triple herencia que suponen el espíritu y la liturgia cristianos, la tradición clásica latina y el ejemplo de los trovadores provenzales constituye una base general que permite encontrar fáciles semejanzas entre unas literaturas y otras. Pero si estos paralelos demuestran el parentesco histórico, no prueban que uno de los términos comparados proceda necesariamente del otro. Si los poemas alegóricos españoles del siglo XV siguen a Dante en el carácter y estructura de las ficciones, así como en ideas, temas e incluso rasgos de estilo, si la idealización de Beatriz en sonetos y canciones dantescos es uno de los puntos de partida para la hipérbole sagrada abundante en la poesía española, la influencia de Petrarca en la lírica es mucho más difícil de aquilatar. Solo hay un caso evidente, el de los sonetos y decires líricos del Marqués de Santillana. Con tal excepción, sería aventurado afirmar que cualquier poeta castellano anterior a Boscán tuviese familiaridad con el canzoniere petrarquesco. Ni siquiera puede asegurarse de Juan de Mena, no obstante haber escrito a su dama: «Cuánto bien dijo Petrarca, por vos lo profetizó». Es de suponer que Mena habría leído algunas obras filosóficas del amador de Laura, acaso también los Triunfi, pero no muestra conocer directamente el canzoniere. De las coincidencias entre la poesía castellana y Petrarca, hay que descartar las muchas originadas por el común fondo trovadoresco. Por ejemplo, la concepción del amor como servicio que dignifica al enamorado, las peticiones de merced, la descripción ponderativa de los padecimientos, el goce en el dolor, el tema de la lucha entre la razón y el deseo, el ansia de la muerte, la turbación ante la amada, etcétera, etcétera. Pero con todo, es innegable que ya fuese por evolución espontánea, ya por infiltraciones claras o imperceptibles, se formó en la lírica de Castilla un clima poético afín al petrarquista. Entra en la poesía castellana la idea del amor por destino, impuesto a pesar del albedrío humano. Se profundiza en la pintura de las contradicciones internas. Cunde el melancólico placer de los recuerdos y se hace más despierta la sensibilidad ante la naturaleza. Veamos cómo expresa Carlos de Guevara, delicado poeta de tiempos de Enrique IV, en la segunda mitad del siglo XV, su dolorida soledad en medio de la alegría primaveral. «De estas lágrimas pasadas que lastiman mi sentido, el verano que es venido reverdece mis pisadas, que en tal tiempo como agora me hirieron crudos males, bien hallido mi señora vi danzar solos rosales, a la cual vi yo muy leda con las damas y sus bríos en las fuentes y en los ríos de la muy verde arboleda, donde oí bien acordados muchos dulces instrumentos con los cuales vi mezclados mis cativos pensamientos. Con tal membranza de amor en la dulce primavera voyme solo a la ribera contemplando en mi dolor, y con mis tristes enojos asentéme entre las flores donde regué con mis ojos más que secan las calores. Y pensando en mis pasiones me recuerda la verdura, la cual me daba tristura con mis muertas presunciones, que su vista me recuenta de mis bienes la membranza, y esta misma me presenta mi mortal desesperanza». La evocación queda anclada en un pretérito que no puede volver. Las gráciles figuras de las damas, las arboledas y las músicas distantes se hacen ilusorias, fantasmales. Realidad de antaño, soñada ahora en irremisible lejanía, pero capaz aún de suavizar el dolor presente. Si el verdor nuevo recuerda al enamorado la vana lozanía de sus ilusiones fallidas, su mortal desesperanza solo puede consistir en abandono quietista, en abatido ensimismamiento. Tal vez Guevara no hubiese leído un solo poema de Petrarca, del solitario de Valclusa, pero nos hace pensar inevitablemente en el devanear del italiano por las orillas del Sorga, llevando en su memoria la imagen de Laura, velada ya y embellecida bajo una lluvia de flores. Ahora bien, estos rasgos en que la poesía de los cancioneros castellanos se iba acercando a la de Petrarca no privaron a aquella de su fuerte peculiaridad. El lirismo de Guevara, de García Sánchez de Badajoz o de Juan de la Encina permitió comprender la belleza del género poético en que el sentimiento se manifiesta en su máxima pureza y vaguedad, la canción tradicional. Ya antes Santillana había insertado alguna en el villancico, hoy de atribución discutida, dedicado a sus hijas. Pero en la corte de los reyes católicos, la canción tradicional suministra motivos para la polifonía más refinada. Igual acogida tiene el romancero, imitado y glosado por los poetas cortesanos. La idealización de la vida rústica es el complemento de esta orientación popularista y del sentimiento de la naturaleza. Si entra en la literatura como disfraz político con las coplas de Mingo Revulgo o como cuadro de género al contar el nacimiento de Cristo Fray Íñigo de Mendoza, con Juan de la Encina toma de lleno el carácter de una idealización de la ingenuidad pastoril. El primer asomo de inspiración bucólica aparecía afincado en el terruño, con recio sabor local y rústico. Infructuosas por el momento las dos tentativas de aclimatar el endecasílabo al itálico modo, la tentativa de Imperial y la de Santillana, la poesía de los cancioneros castellanos conservó sus metros y su poética independientes. Por lo que se refiere a temas y actitudes, mantuvo y hasta acentuó caracteres propios. Insiste en el silencio cortés, es decir, en la reserva del enamorado respecto a su propio amor y, naturalmente, a los favores de la dama. Ese tema unas veces es cautela para evitar publicidad a las relaciones de amor, otras veces significa recato expresivo. Se evita el retrato físico de la dama, concentrándose en la interioridad anímica del enamorado. Se proyecta el sentimiento individual sobre paisajes imaginarios y se enfatiza como afirmación de la voluntad personal el sometimiento al destino. Muy característica de los cancioneros castellanos es la intensidad del conceptismo. De los trovadores provenzales venía el gusto por los juegos de palabras y los contrastes de ideas. Enhebrando en una sola frase diversos empleos de un mismo vocablo o diversas palabras de una misma familia, el poeta hacía gala de su habilidad y de su ingenio. Las antítesis y aparentes contrasentidos servían para hacer patente la contienda interior del enamorado y la irracionalidad de su pasión. Los dos recursos abundaban en la lírica amorosa de toda la Europa medieval. En España se encuentran ya en los cancioneros gallego-portugueses del siglo XIII y después en los trovadores castellanos que florecieron en tiempo de los primeros trastámaras. Pero más adelante, ¿acaso bajo la sugestión del «Pace non trovo e non ho da far guerra» de Petrarca, de la «Cançó d'opposits» del catalán Jordi de Sant Jordi y de algún poema del francés Guillaume de Machaut, el gusto por las contraposiciones y paradojas logró en Castilla extraordinario desarrollo, mucho mayor que en el mismo Petrarca, tan amigo de sutilezas? Buen ejemplo nos suministra la primera de unas coplas en que Jorge Manrique trata de definir lo que es el amor. Es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo eso convierte en su fuerza y afición, una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. La reiteración verbal, fuerza, fuerte, forzosa, porfía, porfiosa, logra aquí un efecto de concentración obsesiva en las dos notas de coacción y de ahínco. El ingenio está al servicio de una intensificación expresiva. En la estrofa siguiente, una serie de paradojas subraya la polaridad en que se distiende el alma para volver en los dos versos últimos a la sensación inicial de violencia. El amor, continúa Manrique, es placer en que hay dolores, dolor en que hay alegría, un pesar en que hay dulzores, un esfuerzo en que hay temores, temor en que hay osadía, un placer en que hay enojos, una gloria en que hay pasión, una fe en que hay antojos, fuerza que hacen los ojos al seso y al corazón. De Manrique sale el no tardes muerte que muero, ven porque viva contigo, que origina el que no vivo porque vivo y muero porque no muero, del cancionero de Resende y las posteriores glosas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Del comendador escriba contemporáneo de Manrique sale el ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo porque el goce de contigo no me vuelva a dar la vida, esa copla que había de dejar huella hasta Cervantes y Calderón. Varias generaciones de poetas se dedican desde mediados del siglo XV a afilar conceptos en sus coplas de amores. Y así se llegó a una condensación nerviosa, a un ajuste exacto entre el sentimiento tensado por la agudeza y la expresión en versos cortantes y precisos. Al acabar el primer cuarto del siglo XVI, la poesía de los cancioneros castellanos era un producto artístico muy elaborado y muy vario. Graciosa y ligera, llana y realista, abstracta y densa según los casos, contaba con un metro dúctil, el octosílabo, capaz de plegarse al tono requerido. Pero cuando el movimiento renacentista llegó en España a su plena madurez, Boscani y Garcilaso trajeron de Italia la fórmula reclamada por las nuevas apetencias estéticas. Boscán, sin asimilarla por completo, con prosaísmos y caídas de poeta mediocre. Garcilaso, con la atracción irresistible de versos henchidos de inspiración. Los metros que introducían eran lentos, reposados, menos pendientes que el octosílabo de la rima acuciadora. A veces estaban desprovistos de ella, al modo grecolatino. El moroso discurrir de endecasílabos y heptasílabos repudiaba la expresión directa y el realismo pintoresco frecuentes en los cancioneros. En cambio, era el ritmo adecuado para la exploración del propio yo en detenidos análisis y para expresar el arrobo contemplativo ante la naturaleza. Estos eran los dos grandes temas de la nueva escuela. Petrarca había dado la pauta para el escrutinio de los estados de alma. Los poetas, al explorar el propio espíritu, cobraban conciencia de sí mismos y contribuían así al descubrimiento del individuo, el hecho capital del Renacimiento. De otra parte, con Marsilio Ficino, León Hebreo y Castiglione, una fuerte corriente de platonismo había prestado base filosófica a la idealización del amor, habitual desde los trovadores. A las mentes imbuidas de este platonismo era grato remansarse en la imaginación de un mundo donde las cosas se aproximaban a las ideas supremas o se identificaban con ellas. Estaba en el ambiente la idea de la perfección natural. Garcilaso exclamaba: «Oh natura, cuán pocas obras cojas en el mundo son hechas por tu mano». El alma del poeta goza admirando la transparencia de las aguas donde los árboles se espejan o el espesor de las frondas que no dejan paso al sol del estío. Ama la esquividad y apartamiento del solitario monte donde puede entregarse al disfrute incompartido de recuerdos e ilusiones. La sensibilidad afinada sale captar el color de lirios y rosas o el de las nubes coloradas al tramontar del sol bordadas de oro. Apresa también el aroma, el manso ruido de las aguas y el follaje, el susurro de las abejas. En este mundo embellecido revive el alma virgiliana con los sueños del bucolismo y de la edad dorada. Resurgen los mitos animistas. Rocas, árboles y animales se conduelen ante el sufrimiento de los hombres. Las ovejas se olvidan de pacer escuchando el lamento de unos pastores. Hermosas ninfas salen de los ríos para peinar sus rubias cabelleras o bordan en ricas telas dolorosas historias de amor. Ya no se trata, como en los escritores del siglo XV, de erudición libresca vertida en fatigosas alusiones a la historia y mitología grecorromanas. es la resurrección del alma clásica. Junto a Petrarca y los italianos del Renacimiento, Sannazaro y Ariosto principalmente, se alzan los modelos de Virgilio, Horacio, Ovidio y demás poetas de la antigüedad. Si se importan el soneto y la canción, máximas creaciones del petrarquismo, y el madrigal, flor popular dignificada en la poesía artística italiana, vuelven a cultivarse los géneros grecolatinos, églogas, elegías, odas, epístolas. La oportunidad de la innovación se evidencia en el hecho mismo de su pronto arraigo y en la escasa resistencia que encontró. La mayor oposición, representada por Cristóbal de Castillejo, está llena de concesiones. Sí, los petrarquistas, viene a decir, desentonan de la tradición castellana y la miran con injusto desdén. Sus versos carecen de la movilidad del octosílabo y, escritos siempre de veras, desdeñan en este momento de inicial gravedad el tono festivo, grato a Castillejo y a otros tantos cortesanos. Pero en último término, el impugnador reconoce méritos a la innovación y dedica a sus paladines un soneto laudatorio. Por otra parte, el divorcio entre la nueva escuela y la anterior poesía hispánica nunca fue completo. Garcilaso empleó, al menos durante algún tiempo, las dos métricas, y lo mismo hicieron Hurtado de Mendoza, Cetina, Acuña, Coloma y Montemayor. A su vez, otros, como Silvestre, que en un principio habían censurado a los italianizantes, acabaron alternando las composiciones octosilábicas con las formas introducidas por aquellos. Claro está que no era indiferente emplear una u otra métrica. El verso elegido imponía, al principio sobre todo, la obediencia a un tipo general de arte condicionado por hábitos privativos. Un mismo tema podía recibir interpretación de muy distinto carácter según apareciese en formas castellanas o italianas. Muy instructivo es comparar el madrigal de Cetina a unos ojos con una canción octosilábica suya del mismo asunto dada a conocer recientemente por José Manuel Blecua. En las dos composiciones se estiman incompatibles la belleza de unos ojos serenos y su crueldad, pero las diferencias son muy significativas. La canción octosilábica, o chiste, como la llama el manuscrito donde ha sido encontrada, dice así. Bien sé yo que sois graciosos, mas ojos, para entenderos, decidme, ¿cómo sois fieros? Si fieros, ¿cómo hermosos? Ojos, bien sé que desciende del cielo vuestra beldad, pero vuestra crueldad con vuestra beldad contiende. Sois serenos, sois graciosos, mas decí por conoceros, si bellos, ¿cómo sois fieros? Si fieros, como hermosos. El poemilla es un lindo juego intelectual. El poeta no pide explícitamente compasión. Finge que quiere solo entender, conocer la extraña naturaleza de unos ojos donde se juntan cualidades discordantes. Mas ojos, para entenderos, decidme cómo sois fieros. Mas decí por conoceros, si bellos, cómo sois fieros. Pero, ¿por qué han de implicar contradicción la fiereza y la hermosura? Las otras veces que Cetina las opone, lo hace sin justificarse. Se limita a presentar la piedad como realce o condición de la belleza. Por ejemplo, en una canción a la manera italiana. Decir que sois piadosos, loor es. Mas, ay Dios, qué impropio os viene. Diré que no lo sois. Menos conviene, que es más impropio en ojos tan hermosos. Pero aquí, en la canción octosilábica, el poeta, anheloso de conocimiento, especifica la razón de la antinomia. La beldad de estos ojos tiene su origen en el cielo. Ojos, bien sé que desciende del cielo vuestra beldad. Ahora bien, en seres celestiales, dones y virtudes deben estar en armonía, y la piedad ha de acompañar a la belleza. La crueldad en ellos es inexplicable. Hay, pues, una trabazón lógica perfecta en el ingenioso razonamiento y en las antítesis que empareja. Junto a la importancia del elemento razonador, intelectual, notamos la falta de rasgos sensoriales. Se nos dice cuál es la actitud espiritual que manifiestan los ojos interrogados, serenos, conforme convenía a la gravità riposata tan estimada en el ambiente cortés. Se nos habla también de su expresividad, de que son graciosos, pero nos quedamos sin saber su color ni su luminosidad. Atento solo a buscar solución a un problema de conocimiento, el poeta no siente necesidad de describir lo que captan sus sentidos. Recordemos ahora el madrigal. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. También aquí hay argumentación ingeniosa, pero el autor no trata solo de resolver un problema intelectual, de entender el enigma de los ojos a la vez implacables y bellos. El acrecentamiento de la hermosura cuando va unida a la piedad es aquí un supuesto indiscutido que sirve de señuelo para atraer la mirada benévola. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. La treta, sin embargo, no da resultado, y la exclamación «¡Ay, tormentos rabiosos!» pone fin al discreteo infructuoso. Enfrentado con el desamor y resignado a él, el poeta suplica a los ojos que, aun airados, le miren. La obra gana en lo que entonces se habría llamado los afectos. Es más tierna y más emocionada que la canción octosilábica. Pero su encanto mayor no reside en aciertos de idea ni de disposición. Proviene de que desde el verso inicial, ojos claros, serenos, el adjetivo claros irradia fulgor sobre el poema entero. La luz de los ojos ilumina los conceptos que se van sucediendo, los suaviza y reaparece al final con mágico poder. El poeta no aguza ingeniosidades, sino que contempla embebecido, en éxtasis que supera los tormentos rabiosos del amor sin correspondencia. El desarrollo es fluido, en laxa combinación de endecasílabos y heptasílabos, sin disposición simétrica que ponga de relieve las antítesis. El contraste entre los dos poemas nos deja ver lo que, según el sentido poético de Cetina, cabía en los moldes de cada tipo de arte. Eugenio Melle y Alonso Cortés han hecho notar que en los madrigales italianos de la época es frecuente que los adjetivos chiari y sereni aparezcan aplicados conjuntamente a unos ojos. El que Cetina incluya los dos adjetivos claros y serenos en el madrigal y solo serenos en la canción octosilábica tiene indudable significado. La ausencia del rasgo descriptivo claros obedece, igual que el conceptismo y la justeza formal de la canción octosilábica, a caracteres muy arraigados en la poesía castellana tradicional de cancionero. Al decurso más vagaroso, más lento de los metros italianos, corresponde un contenido menos abstracto, más suave, más sensorial. A pesar de que las divergencias nunca se borraron por completo, el intercambio entre las dos artes fue constante. El octosílabo amplió su capacidad hasta hacerse válido también para servir a la inspiración renacentista. En coplas reales de Boscán aparecen símiles procedentes de una canción petrarquesca. Cristóbal de Castillejo emplea las coplas reales o estrofas de pie quebrado en sus versiones de fábulas ovidianas y en el Sermón de Amores, cuyo desenfadado canto al impulso erótico triunfante en la naturaleza no tiene par en nuestra literatura. Si los endecasílabos de Garcilaso reflejan principalmente el aspecto melancólico del Renacimiento, Los octosílabos de Castillejo hablan sobre todo del aspecto complementario, la alegría vital. ¿Cómo suena en ellos, por ejemplo, el da mi basia mille de Catulo? Dame amor, beso 50 asido de mis cabellos, y 1100 tras ellos 1100, y después de muchos millares, 3, y porque nadie los sienta, desbaratemos la cuenta y contemos al revés. ¿Con qué complacencia se recrea sensorialmente Castillejo cuando su cíclope describe la lozanía de la fruta que ofrece a la ninfa Galatea? Tengo más, manzanas cuantas querrás que hacen doblar las ramas, de las cuales, si me amas, a tu placer comerás cuando quieras. Y uvas de dos maneras en sus parras de contino, las unas como oro fino, sabrosas y comederas si las vi, y otras como carmesí que son en extremo bellas. Estas, señora, y aquellas guardo todas para ti. Con tu mano, tú misma, tarde y temprano, tomarás las blandas fresas en las selvas y dehesas, a la sombra en el verano cada mes, y en el otoño después las cerezas montesinas, y no solamente endrinas morenas por el envés y de fuera, mas también otra manera de ciruelas generosas, amarillas y hermosas de color de nueva cera. Hay en esta enumeración deleite imaginario para el gusto, que paladea las frutas sabrosas y comederas. Para el tacto, invitado a palparlas, con tu mano tomarás las blandas fresas. Para la vista, ante la cual despliegan la gozosa variedad de sus colores, como oro fino, como carmesí, morenas por el envés, amarillas, de color de nueva cera. El título de Placeres de los Sentidos convendría a esta descripción con tanta justicia como a los cuadros que llevan igual nombre en la pintura flamenca. Es cierto que Castillejo reproduce aquí notas sensoriales procedentes de Ovidio, pero añade otros y además le supera en directa e intensa impresión de vida, en más desbordante sentimiento de la abundancia, de la inagotable productividad de la naturaleza todoparidora. Manzanas cuantas querrás, uvas de continuo, tarde y temprano tomarás. Con qué exuberancia acumula complementos y adjetivos. En las selvas y dehesas, a la sombra, en el verano, cada mes. Ciruelas generosas, amarillas y hermosas. El octosílabo y su pie quebrado, tradicional molde para expresar melancolías y sutilezas, habían empezado a reflejar por obra de Encina y Gil Vicente la exaltación vital del Renacimiento. Pero en Castillejo aparecen totalmente paganizados, y otro tanto ocurre en poemas de Montemayor, Gil Polo, Gálvez de Montalvo y Barahona de Soto. Y no por eso perdía la poesía octosilábica sus cualidades peculiares. La lírica octosilábica de amores seguía adelgazando conceptos y seguía bebiendo en los manantiales de la tradición popular. Las dos cosas se dan, sublimadas, en los vuelos de mística altanería de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. De otra parte, materias poéticas y rasgos de estilo pasaron de los cancioneros castellanos a poemas compuestos en metros italianizantes. No es raro que en estos revivan comportamientos y preferencias característicos de los trovadores castellanos del siglo XV. Cuando Garcilaso dice: quise perderme así por vengarme de vos, señora, en mí, su afirmación voluntarista repite la que con la misma fórmula de querer perderse había aparecido frecuentemente en los cancioneros. Las personificaciones de abstractos eran sólo una manifestación del gusto que en el siglo XV dio vida a las narraciones alegóricas. El boscán mozo que componía El mar de amor y El hospital de amor seguía también la vieja corriente alegórica, convirtiendo a la tristeza en su compañera y amada. Podríamos llamar a esto precedentes hispánicos de Bonjour Tristesse. Tristeza, pues que soy tuyo, tú no dejes de ser mía. Mira bien que me destruyo solo en ver que la alegría presume de hacerme suyo. Oh, tristeza, que apartarme de contigo es la más alta crudeza que puedes usar conmigo. 30 años después, las alegorías habían pasado de moda, y sin embargo, Hernando de Acuña, en un soneto, personificaba a la soledad y le hablaba en términos muy parecidos a los que había usado Boscán en su apóstrofe a la tristeza. Pues se conforma nuestra compañía, no dejes, soledad, de acompañarme, que al punto que vinieses a faltarme, muy mayor soledad padecería. Tú haces ocupar mi fantasía solo en el bien que basta contentarme, y no es parte sin ti para alegrarme con todo su placer el alegría. Si los poetas cancionerescos de hacia 1500 solían inventar paisajes alegóricos, generalmente sombríos, para que sirvieran de telón de fondo a la pintura de sus dolores, Garcilaso cree verse, por los cabellos arrastrado de un tan desatinado pensamiento, que por agudas peñas peligrosas, por matas espinosas, corre con ligereza más que el viento. Y Herrera gusta de imaginarse recorriendo vastos e inclementes yermos o escalando nuevo Sísifo, agotadoras pendientes, abrumado con la carga de sus pesares. Voy siguiendo la fuerza de mi hado por este campo estéril y escondido. Todo calla y no cesa mi gemido, y lloro la desdicha de mi estado. Crece el camino y crece mi cuidado, que nunca mi dolor pone en olvido. El curso al fin acaba, aunque extendido, pero no acaba el daño dilatado. Subo con tan gran peso quebrantado por esta alta, empinada, aguda sierra, que aún no llego a la cumbre cuando yerra el pie y trabuco al fondo despeñado. Voluntarismo, personificaciones, osquedad del escenario soñado constituyen solo una pequeña parte del caudal de temas que la poesía de cancionero legó al petrarquismo del siglo XVI. También le transmitió diferentes manifestaciones conceptistas que nunca desaparecieron y que enlazan la artificiosidad de la última poesía medieval con la del barroco. Muy favorecidos estuvieron los juegos verbales reiterativos. Abundan en Boscán y no escasean en Garcilaso. Recordemos versos del soneto primero garcilasiano. Sé que me acabo y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme si quisiere, y aún sabrá quererlo. En su época de plenitud, Garcilaso practica menos el trenzado de frases en torno a las mismas palabras. Y sin embargo, una de las veces que reincidió fue al acuñar la expresión que había de simbolizar su postura fundamental ante la vida. En una composición octosilábica, Boscán había escrito con malabarismo de virtuoso: y el vivir ya se me quiere partir, porque estoy en tal partido que quitándome el sentido no me quitan el sentir. Garcilaso conservó en la memoria estos versos de su amigo e incorporó a la lamentación de Nemoroso una parte de ellos. El contraste entre quitar el sentido, privar de conocimiento, y quitar el sentir, arrancar el sentimiento. Añadió el adjetivo dolorido y proclamó la inalienable identificación del enamorado con la pena que constituye su razón de existir. No me podrán quitar el dolorido sentir si ya del todo primero no me quitan el sentido. Las muestras podrían multiplicarse hasta el infinito, pero será tal vez de más interés seguir la fortuna de un mote que, glosado ya en tiempo de Enrique IV, continuó siendo tema de inspiración durante más de siglo y medio. El mote aparece en la forma «Yo sin vos, sin mí, sin Dios», con glosa de Cartagena, y en la versión «Sin Dios y sin vos y mí», glosado por Jorge Manrique. La glosa de Manrique, muy superior a la de Cartagena en intensidad y ajuste, dice así: yo soy quien libre me vi, yo quien pudiera olvidaros, yo soy el que por amaros estoy desde que os conocí, sin Dios y sin vos y mí. Sin Dios porque en vos adoro. Sin vos, pues no me queréis. Pues sin mí, ya está de coro que sois vos quien me tenéis. Así que triste nací, pues que pudiera olvidaros. Yo soy el que por amaros estoy desde que os conocí, sin Dios y sin vos y mí. Jorge Manrique encontró aquí una fórmula que expresaba certeramente la congoja de una pasión insatisfecha. El místico que, asistido por Dios, levanta el peso de su lastre humano, se siente sin arrimo y con arrimo a un tiempo sobre el abismo de sus propias renuncias. Pero el enamorado que se entrega al apetito y no logra satisfacerlo, se encuentra sin tener asidero en el cielo, en la tierra ni en la propia voluntad de la que ya no es dueño. En la glosa de Manrique, esta sensación de vacío quedó apresada en términos de impresionante sobriedad y estructurados en forma que anticipaba el gusto del petrarquismo español, heredero en esto del italiano, por los versos plurimembres y las correlaciones reiterativas. Por ello, no es de extrañar que en la segunda mitad del siglo XVI y durante el XVII, arraigado ya ese gusto en nuestras letras, circulara un soneto de varia atribución y por lo menos dos versiones que, manteniéndose fiel a la idea esencial de Manrique, elevaba hasta 5 los miembros de la correlación. Hacia 1585, un cartapacio manuscrito salmantino, el de Francisco Morán de la Estrella, lo recoge a nombre de Francisco de Figueroa. Poco después, un cancionero de la Biblioteca Ricardiana de Florencia lo da como de Gregorio Silvestre. En 1607, Bernardo de Balbuena lo publica refundido como suyo en la égloga quinta del Siglo de Oro en las selvas de Rifilé. Y finalmente, en 1666, un manuscrito de Faría y Sousa lo atribuye a un licenciado Antonio Mergullón. La versión más antigua, la atribuida a Figueroa, es como sigue. Perdido ando, señora, entre la gente, sin vos, sin mí, sin ser, sin Dios, sin vida. Sin vos, porque no sois de mí servida. Sin mí, porque no estoy con vos presente. Sin ser, porque de vos estando ausente, no hay cosa que del ser no me despida. Sin Dios, porque mi alma a Dios olvida por contemplar en vos continuamente. Sin vida, porque ya que haya vivido, 100.000 veces mejor morirme fuera que no un dolor tan grave y tan extraño. Que preso yo por vos herido y muerto yo por vos de esta manera, estéis tan descuidada de mi daño. A los tres términos de la correlación manriqueña, Dios, vos, yo, se añaden en el soneto ser y vida, capaces de recibir tratamiento filosófico. No se lo da su autor, para quien sin ser es mero equivalente parafrástico de sin mí, con explicación análoga a la que éste recibe. Sin mí, porque no estoy de vos, con vos presente. Sin ser, porque de vos estando ausente, no hay cosa que del ser no me despida. Y sin vida solo sirve para encarecer las cuitas del enamorado, repitiendo una vez más el lugar común de que la vida dolorosa es peor que la muerte. La correlación, abierta en el segundo verso, se desarrolla sin recapitulación final, y la exclamación que ocupa el terceto último, ajena a la estructura de los versos precedentes, viene a ser un comentario pegadizo. En suma, el soneto de Figueroa reelabora la glosa de Manrique apuntando posibilidades nuevas que no llega a cumplir. La refundición de Bernardo de Balbuena intenta llenar esas deficiencias. Perdido ando, señora, entre la gente, sin vos, sin mí, sin ser, sin Dios, sin vida. Sin vos, porque de mí no sois servida. Sin mí, porque con vos no estoy presente. Sin ser, porque del ser estando ausente, no hay cosa que del ser no me despida. Sin Dios, porque mi alma a Dios olvida por contemplar en vos continuamente. Sin vida, porque ausente de su alma nadie vive, y si ya no estoy difunto, es en fe de esperar vuestra venida. Oh, bellos ojos, luz preciosa y alma, volvé a mirarme, volveréisme al punto, a vos, a mí, mi ser, mi Dios, mi vida. En los cuartetos no hay más que una variante de importancia respecto de la versión de Figueroa. En lugar de sin ser porque de vos estando ausente, el quinto verso dice sin ser porque del ser estando ausente. Tal identificación del ser del amante con la persona de la amada provee a la palabra ser de un sentido distinto al que tiene las otras veces que surge en el mismo verso y en el siguiente, con lo que se incrementa considerablemente el conceptismo. La intensificación de juegos conceptuales es más perceptible todavía en los tercetos, completamente nuevos. En el primero, el término sin vida se desarrolla mediante una identificación semejante a la aparecida con anterioridad a propósito de sin ser. Sin vida porque ausente de su alma nadie vive. Sabido es que según doctrina erótica muy corriente entonces, el amante no vive donde anima, sino donde ama. En la persona amada tiene, por lo tanto, su verdadero ser y su verdadera alma, primer principio de su vida. Balbuena da entrada a este tópico del neoplatonismo al uso. Pero no deja de advertir que ser y vida hacen asomar de nuevo la perspectiva de orden trascendental marcada por Manrique, puesto que son dones que sólo Dios puede dar. Sin embargo, Balbuena desvirtúa el alcance del conflicto haciéndolo girar en torno a una hipérbole galante. El advenimiento de la dama convertida en Dios hará que con sólo su presencia y su mirada tengan fin los males del enamorado. Y si ya no estoy difunto, es en fe de esperar vuestra venida. Oh, bellos ojos, luz graciosa y alma, volvé a mirarme, volveréisme al punto, a vos, a mí, mi ser, mi Dios, mi vida. La versión de Balbuena tampoco resuelve plenamente el problema artístico planteado por Manrique. Se ha perdido intensidad trágica. La solución definitiva no llegó hasta 1631, cuando Lope de Vega refundió condensándola la glosa de Manrique, la glosó a su vez en dobles quintillas y la incorporó a la escena capital de El castigo sin venganza, el momento en que un amor adúltero e incestuoso rompe las barreras que lo venían conteniendo y precipita a la catástrofe a Federico, hijo del duque de Ferrara, y a Cassandra, su joven madrastra. Dice Federico: en fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que el no ser es, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver, que para no verme tal quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo, para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo. A decir que soy quien soy, tal estoy que no me atrevo, y por tales pasos voy, que aún no me acuerdo que debo a Dios la vida que os doy. Culpa tenemos los dos del no ser que soy agora, pues olvidado por vos de mí mismo estoy, señora, sin mí, sin vos y sin Dios. Sin mí no es mucho, pues ya no hay vida sin vos que pida al mismo que me la da, pero sin Dios con ser vida, ¿quién sino mi amor está? Si en desearos me empleo y él manda no desear la hermosura que en vos veo, claro está que vengo a estar sin Dios por cuantos deseo. ¡Oh, qué loco barbarismo! Es presumir conservar la vida en tan ciego abismo, hombre que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. ¿Qué habemos de hacer los dos, pues a Dios por vos perdí, después que os tengo por Dios? Sin Dios porque estáis en mí, sin mí porque estoy sin vos. Por haceros solo bien, mil males vengo a sufrir. yo tengo amor, vos desdén, tanto que puedo decir, mirad con quién y sin quién. Sin vos y sin mí peleo con tanta desconfianza, sin mí porque en vos ya veo imposible mi esperanza, sin vos porque no os poseo. Con razón llama Federico a su glosa discurso sobre razones. Es un intento de analizar con rigor conceptual y en toda su gravedad teológica el hirviente caos de la pasión ilícita. Lope de Vega amplía, sutiliza y profundiza los razonamientos de Manrique y del soneto. Aunque en el encabezamiento solo figuran los tres términos originarios, sin mí, sin vos y sin Dios, en la glosa tienen función principalísima los conceptos de ser y de vida añadidos en el soneto. Ser interviene en tres acepciones distintas. Primero, en la general y absoluta de existir. Aunque dicen que el no ser es, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver que para no verme tal quisiera dejar de ser. Pero después, el existir aparece predicado a un sujeto que descubre en sí un cambio de esencia. Federico advierte con horror que la continuidad de su ser no es completa a causa del cambio que la pasión ha operado en él. Federico mira dentro de sí mismo para ver si soy quien fui y se encuentra radicalmente transformado. A decir que soy quien soy, tal estoy que no me atrevo. Es que conserva el ser biológico y consciente, pero no el sobrenatural infundido por la gracia. Por eso puede hablar más adelante del no ser que soy ahora. También el término vida se refiere unas veces a la vida natural y otras a la de la gracia, procedentes ambas de Dios. No hay vida sin vos que pida al mismo que me la da, pero sin Dios con ser vida, ¿quién sino mi amor está? No falta alguna ocasión en que el poeta alude a la vida del enamorado en la persona amada, no ya como concesión al convencionalismo neoplatónico, sino entendiéndola como hipotético apoyo para una existencia que ha muerto a la vida sobrenatural y no se reconoce idéntica a sí misma. ¡Oh, qué loco barbarismo! Es presumir conservar la vida en tan ciego abismo, hombre que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. El conceptismo se acentúa hasta el máximo. Cada palabra importante se repite dos o tres veces en poco trecho, ya con sorprendente plurivalencia semántica, ya con insistente asedio en una misma significación. La lógica de Lope, tan segura aquí como aguda, rompe en cada verso el obstáculo de un aparente contrasentido. Pero esta lucha intelectual en que la razón sale vencedora pone de manifiesto otra lucha alucinante en que ha sido vencida por el deseo. A través de las rejas de una argumentación casi silogística se abre paso la llama de la pasión con fuerza incontenible, con trágica grandeza arrolladora. Como en la glosa del castigo sin venganza, otros temas de cancionero, después de haber sido reelaborados en metros italianos, volvieron al octosílabo originario. Pero este, no lo olvidemos, se había enriquecido y dignificado. La innovación de Boscán y Garcilaso tuvo de bueno, entre otras muchas cosas, el que supuso una adquisición sin pérdidas. La coexistencia de las dos artes permitió a cada una asimilar cualidades de la otra sin perder las propias. El alma de España se hizo oír en ese doble instrumento y desde Garcilaso a Quevedo creó con él una poesía lírica superior a cuanto pudo ofrecer la Europa de entonces. La deuda inicial con Italia fue, en este caso, fructífera y quedó pagada con la más alta aportación española al acervo de la lírica universal. Muchas gracias.